Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo. ¿Cómo estás, Adriana? No te puedo felicitar porque no eres mamá todavía.
Efectivamente, pero sí puedes felicitar a mi mamá.
A tu mamá y a mi mamá. Feliz Día de la Madre a todas las mamás. Y es más, yo reivindico a esas mujeres que no tienen hijos, pero se han casado con sus maridos que tienen hijos de otros matrimonios y cuidan a los hijos de ese matrimonio.
Es
esas también son mamás.
Es verdad, porque ahora hay muchísimos modelos de familia y ese es uno de los más comunes.
Exacto. Así que feliz día para mi Nieves, que es mi mujer, por ser mamá también.
Eso es.
Ha quedado
ay,
bien
que
esa,
te has ¿no? emocionado.
No, que ha quedado bien.
Digo, ha quedado muy bien.
Es una reflexión
pues
que muchas
sí.
veces, ¿no? ¿Qué
pues
pasa
sí.
con esas mujeres que no tienen hijos?
Sí, que no son madres
cuidan,
biológicas, pero
cuidado,
son madres
exacto,
de,
los hijos
de, efect, en
de su marido, ¿no?
Sí.
¿No les llamamos mamá? Pues sí, son mamás también.
Sí,
así que
mamás.
Regalarles a todas, por favor. Y cuidado con la operación retorno, sobre todo madrileños y otros viajeros de otras ciudades de España que habéis aprovechado este fin de semana y que los domingos siempre volvemos a casa. Si lo habéis hecho tempranito, como hoy, pues estáis escuchando aquí Paralelo 20 y os vamos a acompañar y os vamos a hacer que os divertáis, por lo menos
lo vamos a intentar
en el día de hoy, viajando con nosotros, ¿no? Oye, empezamos viajando por la historia de la humanidad.
Pues sí, con nuestras efemérides.
Efemérides. Hoy es 5 de mayo.
5 de mayo.
Ocurrieron muchas cosas un 5 de mayo, un día tal como hoy de años pasados.
Cosas importantes.
Muy importantes, ahora las vemos. Fíjate, un 5 de mayo de 1808, Napoleón Bonaparte hace abdicar a Carlos IV, que era el rey de España, le hace abdicar en su favor.
Uh-huh.
Y fue cuando los franceses llegaron aquí, por eso el 2 de mayo. Ahora vas hilando. El 2 de mayo, que estamos celebrando esta semana y este puente aquí en Madrid, precisamente fue a consecuencia de esto, ¿no? Un 5 de mayo, Napoleón Bonaparte hace abdicar a Carlos IV, al rey de España, en su favor, para ocupar y ser él, que luego fue su hermano, el que gobernase España, ¿no? Bueno, pues precisamente un 5 de mayo de 1821 también fallece Napoleón, fíjate, en la isla de Santa Elena.
Qué curioso.
Qué curioso. El 5 de mayo hace abdicar para ocupar España y el 5 de mayo de 1921 fallece en la isla de Santa Elena Napoleón. Así que fíjate qué símbolo tiene en la vida de Napoleón y
el
nuestra,
5 de mayo.
El 5 de mayo. Un 5 de mayo de 1818 nace Carlos Marx en Alemania, bueno, Prusia, que en aquel momento era Prusia, ¿no?
Prusia.
Era prusiano. Carlos Marx, que era filósofo, economista, sociólogo, periodista y militante comunista de origen judío, pues todo. Todos le conocemos porque escribió El Capital, ese famoso
manuscrito,
pero también escribió el Manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Que es un poco, por eso es el símbolo de lo que es la izquierda, por ejemplo, ¿no? Pues Carlos Marx nace un día tal como hoy. ¿Algo que has descubierto por ahí?
Pues sí, uno de tus personajes históricos favoritos, un 5 de mayo de 1494, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica.
A Jamaica, sí, sí. Bueno, llegó porque tenía que llegar. Porque la verdad es que Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, nada más volver de España, la misión que tenía era buscar un paso hacia el Océano Pacífico, o sea, un paso que atravesara ese territorio, y entonces recorrió toda la costa de Centroamérica. Pero los barcos empezaron a naufragar, tuvieron un mal que se llamaba el gusano de broma.
¿El gusano de broma?
Sí, sí, que era... Que es,
¿Cuántas cosas sabes, Marcial?
Sí, sí, se come la madera de los barcos. Ahora no, porque los barcos no son de madera, pero todo esto que recubrieron los barcos antiguamente, sí, en la antigüedad, con plomo y todo esto, sí, era para evitar el gusano de la broma, que era como un gusano largo, como una anguila, que se metía en la madera de los barcos y era como una carcoma.
Te gastaba una broma que
los
te ibas
barcos, sí, sí,
a pique, vamos. De broma.
Me daba una risa ver los gusanos esos. Entonces los barcos de Colón sufrieron esto y naufragaban y tuvieron que refugiarse en Jamaica, precisamente, donde los barcos totalmente no podían navegar, ¿no? Se quedó allí de náufrago en Jamaica hasta que fue rescatado con un barco que vino de la Española. Así que efectivamente... pisó Jamaica, pero por casualidad.
Pero por casualidad.
Por necesidad. ¿Sabes que un 5 de mayo de 1961 fue el primer viaje al espacio de un americano, Alan Shepard?
Alan Shepard.
Sí, sí, que ha salido ahí en muchas películas.
Sí,
y
muchísimas.
Tal, ¿no? En su nave, la Mercury 3, que, bueno, fue un viaje un poco de chichinabo. 20 días antes, Gagarin, el ruso, sí, fue el primer hombre que salió al espacio, había estado navegando 2 horas fuera de la que es la
órbita.
La órbita, bueno, alrededor de la Tierra, en el espacio, 2 horas había estado Gagarin. Bueno, pues los americanos, 20 días después, lanzan rápidamente otra nave para no quedarse atrás, con Alan Shepard dentro, pero hizo un vuelo de 187 kilómetros de altura... Y estuvo 15 minutos. A los 15 minutos cayó. Pero por lo menos fue el primer hombre
americano. Lo que importa es la intención, ¿no?
Como se quedó siendo el segundo de ir al espacio, Alan Shepard siempre tenía esta cosita como yo quiero ser el primero de algo, ¿no? Y entonces en 1971 tuvo la oportunidad de pisar la luna. Dice, ¿qué me invento?
Dijo, a ver, ¿qué hago yo?
Alan Shepard, ¿qué me invento?
Para pasar a la historia.
Para pasar a la historia como el primero de algo, ¿no? Pues fue el primero que jugó al golf en la superficie de la luna.
En la luna.
Alan Shepard.
Qué bonito.
Así que imagínate, ¿eh? Chulo,
qué bonito. Muy chulo.
Un 5 de mayo. Oye, ¿sabes que el 5 de mayo del año 2000 se alinearon los planetas de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno se alinearon completamente en el firmamento?
Como para apostarte algo en plan, cuando se alineen los planetas, saldrás conmigo.
Pues algo parecido. Todo el mundo creía que cuando se alinearan los planetas... iba a ser el fin del mundo.
Sí.
Entonces hubo muchas ceremonias
porque
del fin del
profecía,
mundo.
Porque había una profecía, ¿no? Sí, creo que de la mitología griega, los planetas.
Lo que más creían es que se iba a desplazar toda la masa de hielo de la Antártida.
Ah.
¿Alguien se le ocurrió eso? Dice, cuando se alineen los planetas, se desplaza la masa de hielo de la Antártida y se alinearon los planetas y no se desplazó
nada. Y no se desplazó
nada, como suele ocurrir.
Afortunadamente.
Un amigo tuyo falleció el 5 de mayo,
sí,
¿no?
Sí, le tenía mucho aprecio, José María Íñigo, conocidísimo el año pasado, falleció un 5 de mayo y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de él, de compartir mesa, que era lo que más le gustaba a él. Tenía un blog de gastronomía y como ya sabes, Marcial, que yo soy un amante total de la gastronomía, pues compartimos muchas veces platos, callos, lechazo y lo que hiciera falta.
Vale. Para mí uno de los mejores, bueno, para mí el mejor presentador que ha tenido España, sin lugar a duda. José María Íñigo, un tío culto.
Era carisma puro.
Y muy viajero, ¿eh?
Sí.
Que le gustaba el mundo de los viajes y el turismo, así que, amigo José María, donde estés viajando, por supuesto... por esas alturas. Un saludo desde aquí, desde Paralelo 20. Bueno, Adriana, que has estado en Viajes El Corte Inglés, que lo sé, que te he visto por allí, me han chivateado, pues sí, viendo cosas de Aeroméxico, unas tarifas extraordinarias que tiene la compañía aérea y que El Corte Inglés además ha lanzado una promoción, ¿no?
Pues sí, porque tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y a partir del 16 de junio estrenan ruta desde Barcelona.
Ojo, que Aeroméxico estrena ruta desde Barcelona a partir del mes de junio, de mediados del mes de junio, el 16 de junio
concretamente. El 16 de junio. Uh-huh. Además, Marcial, no te pienses que se viaja en cualquier avión. No,
nada.
Se viaja en uno de los que te gustan.
El mejor.
Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner.
Bueno, este tiene pantallas táctiles individuales, con películas, con series, con juegos, comidas a bordo gratuita durante todo el trayecto prácticamente.
Rey.
Más espacio, que esto es muy importante, uh-huh, que cada vez las aerolíneas hacen menos espacio en los aviones, más espacio para estar más cómodos. Y además tienen una clase Premier, que los asientos se convierten en cama.
¡Qué lujo!
Es como estar en tu casa.
Y además, el precio sí que es un auténtico lujo. Uh-huh. Es lo mejor, porque Viajes El Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico de Madrid-México desde 579 euros y uh-huh, Barcelona-México desde 530. Y además...
Ida y vuelta.
Y de vuelta.
Exacto.
Y se puede pagar en 3 meses.
Anda, mira.
No hay excusas.
Pues pagas a la vuelta en 3 meses. Bueno, reservar ya en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es y cuando quieras vuelas con Aeroméxico, claro.
Pues allá vamos.
Como ahí, como debe ser. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, las noticias que van llegando a lo largo de toda la semana aquí a nuestra redacción, nosotros hacemos una selección, cogemos así como las más simpáticas. Ayer sábado, ¿sí?, ya vimos como 4 noticias y hoy pues otras tantas. Por ejemplo, esta yo creo que nadie mejor que tú, ¿no?
A ver.
Que tú eres una chica de lujo, eres una chica que te gustan las joyas, los perfumes, no sé, te gusta la buena gastronomía. A ver, dicen que hay una habitación de hotel que te hacen préstamo de joyas. ¿Cómo es esto?
Bueno, tú conoces la zona londinense de Mayfair, ¿no?
Mayfair, of course.
Conocidísima por ese lujo británico.
Sí, señora.
Bueno, pues resulta que hay un hotel en Mayfair, uh-huh, que se llama The Connaught, que es un hotel de 5 estrellas, y han pensado, a ver, ¿cómo podemos nosotros aumentar aún más nuestra capacidad de clientes de lujo y esa atractivo? Bueno, pues muy fácil, han hecho una colaboración con una joyera que se llama Susan Kaplan, uh-huh, y han creado una, ellos lo llaman caja joya, ¿vale? Llena de joyas de esta colección de Susan Kaplan y está disponible para todos los huéspedes que quieran pedirla para alquilar sus joyas. Eso sí, esos huéspedes tienen que estar alojados en un área del hotel que se llama The Muse, uh-huh, ¿no? Que es como un área la más lujosa,
sí,
y pueden reservar esta caja de joyas para lucirlas en sus cenas o en sus comidas.
Qué
son
chulo.
Joyas vintage, todo.
¿No?
Joyas de los años 60, 70.
Exclusivas también, claro.
Sí, estamos hablando de joyas de...
O sea, si estás alojado en esta
de
parte
Givenchy,
del hotel,
Chanel,
y en estas habitaciones, entonces tú puedes pedir esa...
Que te pongan esa...
Jewel Box, ¿no?
Efectivamente, Jewel Box.
Para que te la suban y tú eliges las joyas, el de collar Bijou que quieres, los pendientes que quieres y tal.
Eso
salir
es.
A cenar con esas joyas, ¿no?
Eso es.
Qué bueno.
Eso es. Me parece un puntazo. Y luego, si quieres adquirir alguna de esas joyas porque te has quedado prendado, uh-huh, de esos brillantes diamantes y todo eso, pues también hay una opción de comprar.
Y joyas
joya
buenas, no bisutería, ¿no?
No. Joyas de primer nivel, Dior, Chanel.
Pues bueno, un elemento diferenciador que ha encontrado en el lujo este hotel, ¿no?
Me parece muy...
Te presta las joyas,
sí,
mira, qué
muy,
bueno.
Muy original.
Oye, si te roban... Bueno, no sé, ya veremos. Léase las...
La letra pequeña la vamos a dejar para que el que vaya a The Muse y alquile las joyas.
Oye, a mí, fíjate que aquí hemos criticado, sabes que somos muy críticos a veces con algunas cosas, ¿no? Sí. Sobre todo con las cosas que, no sé, los destinos están deseando que vayan turistas a visitarnos, que vengan a nuestras ciudades, que vengan a ver nuestros monumentos, que se dejen aquí el dinerín, que compren nuestras artesanías, que gasten en nuestros restaurantes y en nuestros hoteles, pero luego, por otra parte, parece que les castigamos, ¿no? O sea, tú vienes a verme a mí y yo te cobro porque vienes a verme. Y entonces, por eso, no somos muy partidarios de las tasas de las ciudades, de la ecotasa, todo este rollo, que luego no va destinado, que es lo que más nos fastidia, a lo que tiene que ir, sino que lo destinan a otros menesteres y no precisamente por lo que recaudan, ¿no? Pero una calle, la calle más famosa de San Francisco, ahora se ha apuntado a este carro y ya visitas la ciudad de San Francisco, vas a esa famosa calle que sale en todas las películas, que es la de los tranvías y la que tiene para arriba y para abajo subidas y bajadas, y si quieres visitarla y fotografiarla tienes que pagar.
Sí, es la famosa calle que se llama Lombard Street. Y bueno, lo que tiene es que es la calle más sinuosa del mundo, declarada más sinuosa del mundo, y es que realmente son solo 125 metros de calle. Y por ver esos 125 metros te van a cobrar 10 euros.
Y por pasear por los 125 metros.
Para los que quieran recorrerla en coche, en este caso, ¿no? Pero claro...
en coche.
Si vas
a pie, no.
Si vas a pie, no. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pero claro, Marcial... O sea, tú te imaginas esa calle, ¿en qué la quieres recorrer? ¿Andando o en coche?
En coche,
claro.
Para hacer las subidas y bajadas.
Efectivamente, Marcial, entonces está todo pensado. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que dicen desde allí, desde el ayuntamiento, que van 17.000 turistas y que los vecinos se quejan de los ruidos y tal. Pues efectivamente, esta noticia la hemos dado en sitios de Londres, la hemos dado con sitios de Italia. Y parece que cada vez más están apuntando a este carro y es como... Que habría un debate aquí, ¿no? ¿Es favorable cobrar a los turistas por hacer turismo, por algo que es un patrimonio que realmente no es tuyo del todo, ¿no? Porque aunque vivas ahí, la calle es de todos.
Ya.
¿No?
Bueno. Ahí nosotros lo contamos y hemos dejado esa reflexión encima de la mesa. Si está bien esto de que a los turistas le cobren las tasas, si está bien que llegue un barco a Barcelona... y le cobren por bajar del barco a cada visitante 3 euros. No sé, son cosas que debatiremos en otro escenario. Oye, ¿tú cada cuánto te bañas?
Pues tú,
que eres muy limpita.
Intento todos los días.
Que hueles muy bien, por cierto. ¿Tú te bañas cada 12 años como la estatua esta de la India o no?
Bueno,
Le toca, ¿no? Le toca
a
este.
Pues no, pero a este le toca, pero bastante le toca.
La noticia es que le toca este año, ¿no?
Sí, hay una estatua en la India que cada 12 años la bañan. Y tiene una historia muy bonita. Resulta que fue un hombre que inventó una religión que se llama la religión de la no violencia, que tiene un nombre muy extraño que ahora no voy a decir, pero vamos, significa esto. Y resulta que este hombre entabló con su hermano por una sucesión de un trono, renunció a la corona y tal. Bueno, que se retiró a las montañas, en resumen.
Sí.
Y empezó a hacer el bien en las montañas y empezó tal. Y hizo una estatua en tamaño inmenso, una montaña entera que es una estatua que ahora es uno de los principales atractivos. Y cada X tiempo, en honor a ese hombre que dijo, yo no voy a tener violencia, yo voy a renunciar a la corona, yo paso de movidas, en resumen, pues la gente cada 12 años tira agua, tira monedas, tira azahar, y todo el mundo se baña debajo de esa especie de cascada que tiran en la sota en honor a la no violencia, al vivir tranquilo, al disfrutar de la vida, ¿no? Y dejarse de conflictos. Y eso es un poco el resumen, Marcial. La verdad es que se llama lo que viene siendo el ritual, se llama la gran unción.
Bueno. Oye, que estamos diciendo aquí que la estatua se baña cada 12 años, pero hay estatuas que ni se bañan, ¿eh?
Ya, sí. Bueno, cuando llueve.
Cuando llueve, sí, eso es. Y a ver, Adriana, buena noticia, ¿no? Una ciudad española entre las 5. La las 5 más accesibles de Europa.
Pues sí, la verdad es... Pues, bueno, a lo ver. Que te voy a decir es quién lo ha elegido, que es muy importante, es la Comisión Europea del Foro Europeo de Discapacidad, con lo cual es muy relevante esta noticia. Uh-huh. No es una selección privada, sino que, sí, que sí. viene desde Europa. Sí, sí. Y fíjate que las 5 ciudades más accesibles, bueno, están Países Bajos,
de Europa,
Francia, de Europa... Uh-huh. Polonia, Hungría, y hay una en España, que es la ciudad de Vigo.
Vigo, sí. Mira.
Es la...
Vigo es la ciudad, la quinta ciudad de Europa más accesible, por supuesto, la primera de España, entonces, claro.
Sí, bueno, ellos hablan, lo que tienen en cuenta es la arquitectura, la accesibilidad, las zonas verdes, un montón de cositas que son importantes para declarar a una ciudad como accesible. Uh-huh. No es solo... la accesibilidad que todos nos imaginábamos de rampas y demás. No, entiendo, no es solo eso.
Entiendo.
Así que ahí está Vigo, junto con Breda, en Países Bajos, la ciudad francesa de Évreux.
Évreux. No la conozco.
Gdynia, en Polonia, y Kaposkar, en Hungría.
Bueno, fíjate, eso, todos esperamos, ¿no? París, Varsovia, cosas de estas.
Bueno,
pero es difícil que las grandes, que las grandes...
Es muy complicado.
Bueno, Vigo, enhorabuena para Vigo. ¿Sí? El aplauso de hoy se lo lleva Vigo, sí,
¿sí?
señora. Bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad para entrar en la segunda parte para el 20 y nada, no os marchéis aquí en el programa de viajes y turismo de Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, en esta segunda parte tenemos... Oh, algo maravilloso. Mira que me gusta a mí el tema de los exploradores del siglo XIX. Uh-huh. Y nuestro amigo Santos Valenciano nos trae los pasos tras los pasos de Livingstone. Que es un libro que ha escrito Javier Moret, que le tendremos al teléfono también, ¿no? ¿Has conectado con Javier Moret?
Sí, le tenemos al teléfono. Tenemos a los dos, grandes al
teléfono. Amigo Santos Valenciano, ¿cómo estás?
Buenísimos días.
Buenísimos
Muy
días.
Bien.
De domingo, de domingo, de domingo.
De domingo, buenísimos días. Encantado de estar otra vez en el programa,
leyendo?
De hablar de libros, de literatura, de viajes. Y contar al otro lado del teléfono con mi gran amigo, gran viajero, Javier Moret.
Javier, ¿estás por ahí también?
Estoy
¿cómo estás?
Bueno. Un abrazo para Santos y para todos.
¿Cómo? Qué bien se te escucha. Oye, ¿qué estáis, descansando y domingo leyendo libros? Bueno, Javier escribiéndolos y tú leyéndolos, ¿no, Santos?
Pues sí, sí, básicamente perfecto. Sí. Básicamente sí. Lo que es raro es que hoy domingo y en estas épocas del año podamos pescar a Javier en España, porque nuevamente Javier pasa de gran parte del año, más de la mitad fuera, recorriendo mundo, para luego escribir reportajes y publicar libros.
Bueno, sí tienes razón, Santos. Dentro de 2 días vuelo a Japón, o sea...
Ya me he callado a mí.
Acabo de venir yo de Japón, precisamente.
¿Ah, sí? Sí, país maravilloso, ¿no?
Sí, sí, muy curioso, muy curioso. Yo he estado en la zona norte, en donde están las estaciones de esquí.
¿En Sapporo?
En los Alpes, exacto, en Hokkaido, y en Sapporo, en los Alpes franceses, Alpes japoneses. Y la verdad, espectacular, ¿eh? 14 sí, metros de nieve de media.
14 metros.
algo espectacular, increíble. Y
bueno,
luego...
Esto no lo vamos a poder comprobar en África. O sea, Livingstone no nunca 14...
No, no, pero déjame. Santos, ya sé que tienes ganas de entrar ya en África, que es tu continente favorito, pero no, decirle, y claro, inevitable... pasar 2 o 3 días en Tokio y ahí sí. ves lo que es Japón, la fricada de Japón.
Sí.
Son frikis.
Sí, vas con la boca abierta todo el día.
Increíble. Pero bueno, gran país y muy,
sí,
muy entretenido.
Maravilloso.
Oye, venga, vamos a tu continente favorito, porque es tu continente favorito, reconócelo.
Nos lo mete cada 2x3, le encanta.
Sí. Es mi continente favorito, pero no quiero decir que soy el único que es su continente favorito. O sea, Javier Moret sé que es su continente favorito.
También
sé que coincidimos posiblemente en el país más emblemático, más bonito, más es Etiopía.
Sí.
Y yo creo que a pesar de todos los trances que sufrimos en los viajes, que decimos yo no volveré más a este país, a Javier le habrá ocurrido al que a mí, que cuando estás montando el avión de regreso ya estás pensando cuándo vas a volver.
Pues
¿vale?
sí, tienes toda la razón. África engancha mucho y es un país que cuando vas sabes que tienes que volver enseguida ya.
Sí, yo primero me atrevería a decir quién es Xavier Moret. Xavier Moret es un escritor, periodista de Barcelona, nació en el año 52, ha trabajado en varios diarios, especializado sobre todo en literatura de viajes. El primer libro que publicó fue en el año 98, América, un viaje por California y el Far West. 2 años después publicó otro sobre Australia, Boomerang, viaje al corazón de Australia. Y en el año 2002, creo que fue Premio Grandes Viajeros, que es la magnífica colección de ediciones B, que ganó con un libro sobre Islandia, La Isla Secreta, que posteriormente renovó. Yo tengo aquí toda la literatura de Xavier. A la sombra del Baobab, que es un enamorado de los Baobab, Días de Hong Kong, la mejor guía de España para visitar Cataluña, Viaje por la Costa Brava, y este último que es Tras los pasos de Livingstone, un viaje por África Oriental a través de las rutas de los primeros exploradores.
Oye, muy buen apunte de sobre Xavier, porque la verdad es que los que le conocemos y sabemos que ha sido escritor en grandes diarios como El País, como La Vanguardia, como El Periódico de Cataluña, además también de televisión, pues ya parece que no tenemos que contar nada de él, ¿no? Pero ha sido muy buena apreciación esa por tu parte, Santos.
Bueno, y empezando ya a hablar con Xavier, dice, África siempre me ha traído, dice en el prefacio. ¿Por qué te atrajo siempre África, Xavier? Leías 5 semanas en Globo, las minas del rey Salomón, Tarzán. ¿De dónde viene esa vena?
Bueno, viene del primer viaje ya, que yo debía tener 20 y pocos años, y a la que descubres un continente que te descoloca, en que el tiempo de entrada funciona de un modo muy distinto de Europa. Entonces ya empiezas a interesarte por ese continente, y más si tiene una naturaleza espectacular, unas historias de aventura impresionantes y además una gente que es muy acogedora.
Yo te he presentado como Xavier Moret, pero en realidad debería haberte presentado como Mr. Apellidos Nombre.
Me gusta.
¿Esto por qué?
Sí, es cierto. Bueno, en Zanzíbar hace años, en el siglo pasado, alquilé una de las pocas vespas que había y me hicieron el permiso internacional y un funcionario copió mi nombre en el permiso como Mr. Apellidos Nombre. Lo copió directamente del pasaporte y me quedé así como Mr. Apellidos Nombre. Me gustó.
Está bien eso.
Dices, Javier, muchas veces yo he tenido ocasión de viajar con Xavier Moret a África. Creo que recordé un magnífico viaje, espectacular viaje a las Islas Bisago, donde allí bautizamos que había sanguijuelas de grandes como liebres. Te acordarás,
sí,
¿verdad,
Javier? Me acuerdo de la frase, grandes como liebres. Sí, sí.
Dices que una de las primeras cosas que aprendiste en África es que improvisar no tiene por qué ser malo y que nunca hay que tener prisa por llegar.
Sí, esta es lo que te decía, de que el tiempo en África discurre de un modo distinto, y si vas con criterios así europeos de que todo tiene que estar programado, que el hotel tiene que estar todo bien, entonces probablemente te estrelles, pero en cambio si improvisas, las cosas salen igualmente y además pasan más cosas de las que tenías previsto. Porque en un viaje está muy bien organizarlo y saber qué vas a ver, pero si pasan cosas además de, es lo que hace que un viaje valga la pena.
Sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Evidentemente el germen del libro, que es Tras los pasos de Livingstone, y lo podemos leer en su libro, las páginas 76 y 77, es una localidad, es Ujiji. ¿Y qué pasa en Ujiji?
Bueno, allí es donde hubo el mítico encuentro entre Livingstone y Stanley. Stanley buscaba al doctor Livingstone, que se había perdido buscando las fuentes del Nilo, y consiguió encontrarlo aquí, a orillas del lago Tanganica, y pronunció la famosa frase, doctor Livingstone, supongo, que es muy bonita y ha pasado la historia, es quizás la frase más famosa de la exploración, pero parece ser que es falsa, porque Stanley arrancó de su diario las hojas del encuentro, porque quiso vestirlo así, con un aire más solemne, cosa que es difícil de creer en medio de África, ¿no?
Otra cosa, Javier, a las islas hay que llegar siempre en barco, mejor que en avión.
Por supuesto, esto lo decía un gran islómano como Lawrence Darrell, él lo decía refiriéndose a Grecia, pero en todas las islas vale la pena. Yo he ido a Zanzíbar varias veces y las mejores son cuando ves acercarte en barco. Antes se olía el olor de las especies, ahora ya, ya sientes el olor del turismo más bien, pero aún así es muy bonito ver cómo se va acercando la silueta de la isla, cómo se van concretando las playas, las palmeras, los palacios de Zanzíbar. Es una maravilla.
Oye, un apunte, si me dejáis, en esta extraordinaria conversación que estáis teniendo sobre lo que se piensa un poco de las investigaciones de esta época, ¿no? Porque siempre los que tenemos un espíritu un poco aventurero decimos, ¡jo, qué gran viaje estos de Livingstone y de Baker, de Stanley, de Barton! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué aventuras y tal! Y la verdad es que lo pasaban...
Las pasaban canutas
y luego se encontraban que yo leí un poco sobre esto de los exploradores que me atrajo mucho y me di cuenta, de verdad, Xavier y Santos, que los mayores esclavistas del mundo eran los árabes.
Estos eran los que
realmente hacían esclavos.
Bacalao, sí.
Ni los británicos ni los españoles. Los británicos y los españoles los compraban. Pero los que iban a por los esclavos y los sacaban de sus aldeas y tal, eran los árabes.
Mercaderes árabes que tenían su base en la isla de Zanzíbar.
Exacto.
Y esos mismos fueron los que guiaron a los exploradores al corazón del continente, porque cuando salen las expediciones de Livingstone, de Stanley, de Speke, de Baker, siempre tienen a un árabe al frente porque es el que conoce lo que pasa en el interior de África.
Cierto. Y les curaban las enfermedades y les daban de comer, porque Livingstone, por ejemplo, es que, vamos, si lees su biografía, bueno, y sus viajes, es para, que da pena, es para decir, yo no me apunto.
Yo no quiero descubrir nada.
No me apunto. El Nilo, que le den al Nilo.
No, y acabó muriendo en África. Sí, está enterrado en Westminster, pero lo trasladaron desde el corazón de África, desde la actual Zambia hasta la costa de Tanzania, luego a Zanzíbar y luego en barco hasta Londres, muchos honores, pero lo pasó muy mal y además no descubrió las fuentes del Nilo.
Fíjate, cuando estamos diciendo el Nilo, estamos hablando del Nilo Blanco, porque todos nuestros oyentes tienen que saber que hay dos Nilos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Azul nace en Etiopía y luego se junta en Jartún. Y además este Nilo fue descubierto por un jesuita español, Pedro Páez Jaramillo, aunque 150 años después hubo un explorador inglés que dijo que él había sido primero. Esto hay que dejarlo clarito.
Porque el padre Páez no dijo nada. Claro, si tú descubres y no dices nada, pues al final llega otro y te lo quita.
El padre Páez, como dices tú, se hizo íntimo amigo del emperador Susinio, le convirtió al cristianismo y, hombre, allí en Etiopía tiene su caché, Pedro Páez.
Sí.
Oye, ¿viajar acompañado, Javier, es de cobardes?
Viajar acompañado... Es un placer si vas con la gente adecuada, aunque sí es cierto que yo alguna vez dije esa frase, pero son frases que sueltas en algún momento etílico y vibrante, que te sientes inmerso en la aventura, porque se dice siempre que el gran viajero tiene que viajar solo. Y aunque no viaje solo, tiene que contarlo como si hubiera sido solo. O sea que esto es una gran falacia, se inventaron los ingleses, pero raramente viajas solo. Siempre hay alguien por el camino o algún amigo con el que sales.
Oye, ¿y la belleza del lago Tanganica es tal que te deja sin palabras?
Sí, mira, ahora mismo no sé qué decir. No, es impresionante. Ya he vuelto hace poco al lago Victoria y es bonito, pero el Tanganica es tan profundo, tan verde todos los alrededores y tan maravilloso lo que hay allí. Hay el Parque Nacional de Gombe con los chimpancés y hay unos paisajes. Sí, ciertamente es mucho menos visitado que el lago Victoria, pero cuando llegas al Tanganica te sientes convencido de que África es un paraíso.
Sí, y si se nace león, el mejor lugar, la mejor patria para nacer es Serengeti.
Por supuesto. Todos los leones tienen pasaporte del Serengeti.
Son VIPs.
Ngorongoro. No, si naces, o Masai Mara, que es
si
lo mismo.
Si naces león, dices. Si
como emigrante, el Serengeti y el Masai Mara son los dos grandes parques para ver leones. Uno en Kenia, otro en Tanzania. Y sí, son una, lo que pasa es que es tan inmenso, es una llanura infinita, pero sí, tiene esa belleza de la sabana poblada con los cinco grandes, que es una maravilla viajar por el Serengeti.
Sí, que además es el mismo, lo que pasa que en un sitio se llama Masai Mara y en otro
hay
se llama Serengeti.
El río Mara, que es donde se filman esas imágenes sangrientas de la gran migración cuando
sí,
atraviesan
los búfalos con
las cebras, con los cebras y los cocodrilos están allí esperando para darse el gran festín.
Sí, fíjate que siempre que hablamos de África, y es verdad, hay grandes paisajes, grandes parques y tal, y yo quisiera preguntarte, porque yo creo que hemos tenido la misma experiencia. Cuando llegas a Nairobi, en Nairobi hay un gran poblado chabolista que es Kibera. Sí. Kibera es, bueno, yo no sé cómo describirlo. Yo tuve la oportunidad de entrar en Kibera de la mano de un pastor anglicano, Patrick Miwachi, yeah, y me quedé estupefacto. Yo creo que, Xavier, tienes la misma experiencia o similar,
sí,
a la mía.
Sí, lo cuento en el libro, es eso. Kibera es un suburbio de Nairobi, donde se hacinan esos que sueñan con que llegar a la gran ciudad será llegar al mundo del dinero, y se encuentran con que están, se quedan tirados en una chabola, en casas sin agua y sin luz, y es un poblado que incluso es peligroso pasearte por allí, pero vale la pena para conocer la otra cara de África. Normalmente lo asociamos a los safaris en Kenia, sobre todo en Tanzania o en Uganda, pero en cambio yo creo que vale la pena moverse por Kibera para ver esta miseria y esta otra cara de África.
Fijaros qué casualidad, ¿no?, que estemos hablando de esto. Hace un año exactamente, un día como hoy, estaba yo aterrizando en Nairobi.
Ah, sí.
Sí, y recuerdo perfectamente este barrio que estáis hablando, el poblado chabolista.
De todas maneras, Javier tiene otra cualidad muy importante, es que se le da muy bien sacar dinero en los cajeros automáticos. Javier, sobre todo en África. Y tienes que pagar algo en metálico.
En Uganda, sí. Bueno, allí me encontré con que no valían los dólares de según qué años. Tuve que sacar dinero de un cajero, se me lo quedó el cajero, se me quedó la tarjeta. Y bueno, no es muy divertido encontrarte sin dinero.
No es muy divertido,
tarjeta,
dice.
Pero bueno, siempre confías en que acabará solucionándose. Y por suerte, en mi caso, se solucionó.
Y fíjate, cuando hablamos de África, Zanzíbar es verdad que fue un paraíso en tiempo, se ha masificado. Yo creo que está bastante, bastante acosado por el turismo, pero hay otro punto en África, que no sé si decirlo, porque luego al final lo que acaban oyendo nuestros oyentes, todos intentan ir allí, que es la isla de Lamu, que me parece una pasada de sitio. Allí además coincidimos, hay un arquitecto español, Urco, y yo creo que Lamu es, si se mantiene tal cual, puede ser un paraíso.
Sí, lo es. Algunos lo llaman el segundo Zanzíbar, yo creo que es el primero ahora mismo, porque sí, está muy pegada a la costa, más que Zanzíbar, en la costa de Kenia, y es un lugar maravilloso. Recuerda Zanzíbar, porque por ahí también han pasado los suajilis, los romaníes, los ingleses, los alemanes, pero tiene además no circulan coches por Lamu, con que transmite una paz especial que merece mucho la pena visitar esa isla.
Bueno. Oye, chicos, a ver, ya sabéis cómo es el tema de la radio, y además si os dejamos a los dos, lo mejor es que Adrián
entero
y yo nos vayamos,
ya que
quedaros. Oye, vamos a hacer un domingo, un sábado entero de Xavier y a las aventuras de Xavier y Santos.
Y Santos.
Cuando queráis.
Oye, divertido es.
Lo vamos a titular.
Yo me convierto en vuestros oyentes, vamos, número uno.
Sí,
porque,
desde
porque
luego
me
que
encanta,
sí.
Me encanta. Oye, Xavier, enhorabuena, de verdad. Santos, muchas gracias también por traernos a Xavier y estos tras los pasos de Livingstone.
Gracias a vosotros.
Santos, tú que eres el librero, lo adquirimos en cualquier librería, por internet.
Sí. Está ahora mismo calentito casi.
Vale, por eso. O sea,
además, hay una portada
estreno
muy bonita, creo que es una.
Muy bonita.
Sí. ¿Qué es? ¿Sabía la portada del libro? ¿La has elegido tú?
Una foto de un amigo que viajó conmigo unos días, que es fotógrafo y la hizo en un poblado masái, es muy bonita.
Una masái, sí, es una masái.
Muy llamativa.
La estaba viendo yo aquí, digo, esto es una masái y tal, y además con las casas típicas, ¿no?, de los cercados de masái detrás.
El color
de...
típico, ese rojo tan fluido.
Qué bueno, qué bueno. Xavier, Xavier Moret, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Paralelo 20 hoy domingo. Y Santos, a ti no te digo nada. A currar.
Haciendo deberes.
A currar.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, amigos.
Saludos.
Chao.
Adiós.
Bueno, Adriana, día de la mamá, lo decíamos al principio del programa y ahora ya que estamos llegando, ya quedan 10 minutos para que acabe Paralelo 20 de hoy domingo, del fin de semana viajero aquí de Radio Marca, se nos ha ocurrido viajar con niños, ¿no? O sea, viajar como mamá.
Eso es.
O sea, ser mamá no las 24 horas del día, sino incluso en los viajes también, en las vacaciones y todo, ¿no?
Pues sí.
O en los viajes programados, ¿no? Porque sí, claro, si hablamos, como vamos a hablar ahora con una de nuestras blogueras, embajadoras y colaboradoras de Paralelo 20, de cómo es viajar con niños, pues más mamá que nunca tienes que ser.
Sí, fíjate, cuando nuestro querido amigo Sele me recomendó hablar con Paco Ibero Travels, que es el blog... Que tienen estos papás de dos niños, me resultó muy curioso cómo han ido introduciéndoles el turismo y los viajes en el ADN de esos niños, ¿no? Entonces le pregunté a Vero, nos tienes que contar, en el Día de la Madre especialmente, ¿cuáles son tus destinos favoritos para viajar con niños y cómo se organiza un viaje con niños, ¿no? Y que la gente no tenga miedo de viajar, sobre todo.
Y la tenemos aquí al teléfono.
La tenemos al teléfono.
Vero, ¿cómo estás, amiga?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Mamá viajera, bueno, felicidades, ¿no?
Feliz día
de la mamá.
Muchísimas gracias.
Oye, viajar, qué miedo, ¿no? Viajar con niños, ¿no? La gente
con niños
te dirá,
pequeñitos, además.
Te dirá, qué miedo, ¿no? Tu madre, tu abuela, si tienes madre y abuela.
Todos,
¿no?
Todos.
Pero ¿dónde vas con los niños, hija mía? ¿Dónde vas con los niños?
Sí,
¿no?
Sí. ¿A dónde te los llevas? ¿A Sudáfrica?
¿A Sudáfrica?
¿A dónde te los llevas? Pues sí, desde que empezamos a viajar con nuestra nena, en principio todo el mundo decía, es que no se puede viajar con niños, es que los niños se van a aburrir, es que los niños luego no se acuerdan de nada... De 7 años y medio después tenemos el claro ejemplo de que no, de que es fácil organizándolo con tiempo y que los niños no se aburren ni en un museo en Rusia, ni evidentemente en un parque de atracciones no se van a aburrir, ni callejeando por ciudades de Alemania, ellos no se aburren.
Siempre... Bueno, yo tenía, perdona Vero, yo tenía siempre una creencia, y es verdad que gente como tú y más bloggers que viajan con niños y que les hemos tenido en el programa
como
y tal,
algo que recordar,
por ejemplo, y tal, pues me han hecho que cambie de... mi mentalidad, ¿no? Yo siempre he creído, y así lo he hecho un poco con mis hijos, es verdad que mis hijos al final han tenido que viajar por necesidad, desde que eran muy pequeñitos, pero yo siempre he pensado, digo, va, me da igual, yo llevaré a mis hijos, yo que sé, a Disney, por ejemplo, al parque de Disney, hombre, cuando tengan 7, 8, 9, 10 años para que disfruten del tema, ¿no? Mientras le llevo aquí al Parque de Atracciones de Madrid, que para ellos es también una maravilla y no me gasto la pasta, ¿no? Pero es verdad que luego queda un pozo, ¿no? Un pozo en los niños viajeros que...
Sí que queda. Sí
que no sabemos explicar, pero les hacemos diferentes, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, nuestra hija recuerda perfectamente como con 2 años y medio estaba en Seúl, en una feria que hubo, que la vestimos con el traje típico de allí y estuvo en la feria jugando y demás. Y ella lo recuerda perfectamente. Y tenía 2 años y medio nada más.
Ya.
Luego, por ejemplo, estuvimos en Isla Mauricio hace 3-4 años.
Irte a Isla Mauricio con los niños, ¿eh? Que así
sí,
somos.
Sí, sí, sí. Vimos tortuga gigante, hicimos el norte, vimos delfines. Pues mi hija, de lo que se más recuerda de ese viaje, fue la visita a la fábrica de azúcar.
Claro.
Sí, dice, o sea, estás viendo naturaleza, estás viendo unos mares espectaculares, pues la niña le encantó la fábrica de azúcar, la dibujaba, el funcionamiento, la historia, todo. Bueno, por eso digo que viajar con los niños, nosotros tenemos una idea preformada, pero que luego es maravilloso.
Cierto. Hay destinos mejores que otros, ¿no? Además, como más que, o sea, si yo te digo tú como
más cómodos.
Sí, como mamá experta y yo tengo que empezar a salir de viaje con mis hijos pequeños, tú me recomendarías algunos sitios más que otros, ¿no?
Sí, hay tres que ahora en la época que viene me encanta recomendarlos. El primero es Malta, que Malta, tiene unas conexiones aéreas muy buenas desde España. Sí, desde abril hasta octubre te puedes bañar en sus playitas. Y luego tiene una cultura, unos templos milenarios, ciudades templarias. Y luego hay cositas para los peques, como la fábrica de Playmobil, la villa de Popeye.
Es verdad.
Es verdad.
Las distancias son muy cortas en coche, con lo cual es un destino fabuloso para ir ahora en estos meses con los niños.
Bueno, pues primer destino para viajar con niños, Malta.
Malta, fíjate, Malta. Sí, ahí, no, ahí lo apuntamos.
El siguiente que me gustaría recomendar es Alemania. Nosotros somos unos forofos de Alemania, viajamos una vez al año, da igual que sea en primavera, verano, otoño, invierno, los mercadillos navideños, sus ciudades. Y una ciudad, la última que estuvimos que más nos gustó fue Nuremberg, con un casco histórico precioso, una gastronomía fabulosa, y luego tiene un parque de Playmobil muy cerca. Y dice, bueno, pues combina para todos los gustos de la familia el viaje. Sí.
Lo hemos comentado varias veces, y además es verdad que para viajar con familia a Alemania es extraordinaria, pero de todas las edades, ¿eh? Sí. Pues tiene unos bosques, tiene una naturaleza.
Además estuvimos hablando con la embajada.
Puedes hacer senderismo, ciclismo, unas rutas de trekking espectaculares. Es verdad que se lo han trabajado muy mucho.
Tienen una tarjeta roja, que es como un pase para estancias, creo que son más de dos pernoctaciones, que con eso puedes entrar, transporte gratis, actividades gratis, museos gratis, o sea que es que lo tienen todo pensado.
Muy buena recomendación, Vero. ¿Otra más?
La última, un crucero. Nosotros,
qué cómodo,
antes de tener
niños... Qué cómodo, es verdad.
Efectivamente. Jamás nos lo habíamos planteado antes de tener niños. Fue tener a la peque y hicimos el primero que tenía dos añitos y dijimos, esto es fabuloso. Llegas, sueltas las maletas, cada día te levantas en un puerto diferente con sus visitas, vuelves a la comodidad de tu barco para las cenas y las duchas, espectáculo.
Si quieres te cuidan al niño, yo sé que no.
Oh, sí, bueno, el Kids Club, sí. vaya, un alivio para los padres. Y luego me gustaría recomendar los cruceros por el Caribe. Porque para aquellos que son un poquillo más activos, que evidentemente si les gusta Roma, pero quieren disfrutar de Roma una semana y demás, los cruceros por el Caribe tienen la particularidad de que llegan a islas que de otra forma sería muy difícil acceder por avión. Las combinaciones aéreas serían más difíciles, como la isla de Guadalupe o San Martín. Estamos en lo mismo, naturaleza, ciudades coloniales bonitas, playas. Una buena opción, el crucero por el Caribe, a nosotros nos encanta recomendarlo.
Muy buena opción. Sí. Oye, los viajes estos, en general, a ver, una mamá, hoy día de la madre,
engorroso.
Una buena organizadora, porque improvisar con los niños, malo, ¿no?
No, nosotros no improvisamos nunca. No improvisamos. Siempre tenemos lo que los vuelos, los traslados y el alojamiento ya desde antes, la ruta más o menos fijada de lo que vamos a ver y ya sobre la marcha. Y luego somos también muy de madrugar por la mañana y regresar pronto a los alojamientos porque los niños, yo digo, a las 7 de la tarde se autodestruyen, están cansados, penosos... Y les mantenemos la rutina. Entonces a nosotros nos gusta mantener las rutinas incluso en los viajes, estemos donde estemos.
Oye, hablando de esa organización, Vero, danos unos tips para organizar un viaje con niños. Algo que tienes que hacer, ¿no? Como los cinco pasos esenciales para organizar un viaje con niños.
Pues bueno, lo primero, una vez elige el destino, si es fuera de Europa, nos gusta acudir a Sanidad Exterior para que nos haga todas las recomendaciones de vacuna, de profilaxis, de tipo de ropa, de alimentación, todo. Si es dentro de Europa, pues nos llevamos la tarjeta sanitaria y siempre contratamos un seguro con una buena cobertura sanitaria. Y el botiquín, el botiquín con todos los imprevistos.
Muy bien.
Porque nunca se sabe cuándo se puede poner un poquito mal el niño.
Fíjate lo que es pensar como mamá, ¿eh?
Sí.
Si me preguntas a mí, digo, pues a ver, recomendaciones. Pues primero, meter el bañador.
El móvil, la cartera, el DNI,
que
el pasaporte.
Que no se me
olvide
el
¿lo
cepillo
demás?
De dientes. No, no, no. La mamá dice, no, primero la seguridad para mi
primero
niño.
La sanidad, claro.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Primero nosotros somos eso. Y luego a la hora de hacer la maleta, pues la ropa a capas, desde manguita corta a manguita larga. Y lleva un poquito de todo. Y para picoteo se lo hemos llevado también mucha fruta. Para la entrehora, el aeropuerto y demás.
Oye, Ibero, danos un poco de envidia. Cuéntanos el currículum viajero de tus pequeños. Que sé que es largo y extenso. Podrían ser embajadores de Paralelo 20, Marcial. Te quitan el sitio. Unos que todavía creen que ni habla, pero...
No habla el pequeño. Ella es que lleva desde los 7 meses, empezamos con ella... Y lleva casi, creo que ha pasado ya de los 40 países de 4 continentes, sí, sí. Myanmar, Sudáfrica, Corea, Panamá.
¿Y qué la llevabais, en una mochila o qué? No,
con ella íbamos en la sillita de paseo y demás. El peque ya hemos afinado mucho más y nada más que va en mochila. Nosotros ya nos llevamos
carrito.
Silla de paseo para ir mucho más. Exacto, nos llevamos carrito.
Muy buena.
Sí, sí, sí. Vamos siempre con la mochila y ahora acabamos de regresar de Eslovenia. Hemos recorrido todas las montañas y demás y el peque iba en su mochila viendo la naturaleza, los ríos, el lago y encantado.
Bueno.
Sí, sí.
Oye, Vero, queríamos que fuera una viajera, por supuesto, una viajera sin miedo, una viajera que carga como buena mamá. Bueno, oye, que a Paco no le dejamos fuera, ¿eh? Que lo que pasa es que hoy es el día de la madre.
De la madre.
Por eso te hemos invitado a ti, pero dile a tu querido Paco que también que estará con nosotros, que no se preocupe.
Es el corazón de nuestro viaje porque él le pone todo el entusiasmo. Bueno. Yo le pongo la organización y él le pone el entusiasmo.
Bueno. El tándem perfecto.
Oye,
pero...
muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que sí, valiente. Y bueno, que pases un feliz Día de la Madre.
Ya, pues muchísimas gracias por
todo. Gracias a ti.
Estarás más veces con nosotros, Vero, porque eres muy buena comunicadora además.
Gracias.
Así que te invitamos al equipo, ¿vale?
De acuerdo, en eso quedamos.
Un besito, chao, chao.
Un beso, adiós.
Bueno, Adriana, venga, vámonos. Me voy a comer con mi mamá.
Y yo a llamar a la mía.
Con mis mamás.
Con tus mamás.
Porque las mujeres también son nuestras madres.
Mujeres somos muchas cosas, Marcial.
A mí todas las mujeres con las que he vivido, parece que he tenido un harén, me han cuidado mucho y les estoy muy agradecidas. Han sido parte mamás también mías. Cuando estamos malitos y todo, se convierten en tus mamás, tus mujeres.
Bueno, pues un beso a nuestras mamás.
A nuestras mamás, a nuestras mujeres, a todas las mujeres del mundo, que en definitiva, de una u otra forma... son las madres. Fíjate, decimos la madre naturaleza, ¿no? O sea que...
Yo soy madre de mi gato.
Tú eres madre de tu
pero
gato.
Pero madre. Es mi hijo.
Bueno, vamos a preguntárselo a tu gato. Hasta la semana que viene, que tendremos muchas cosas a trabajar durante toda la semana. Chao, chao.
Chao.